Juan María Alponte.
Murió hace 431 años. Cada año se publican nuevos libros sobre su vida. Cada año se aventuran hipótesis nuevas sobre sus profecías. Cada año hay estudiosos que ensayan descubrir sus misteriosos pronunciamientos sobre el futuro. ¿Se llamó en vida? Puesto que existió bien y bien claramente Michel de Notre-Dame. Fue registrado el 14 de diciembre de 1503, su padre era notario en la villa de Saint-Rémy de Provence, familia de posibles. Los abuelos eran gente ilustrada y se educó con ellos. Procedían de una vieja familia judía. El abuelo materno, Jean de Saint-Rémy, le enseñó el latín, el griego y el hebreo. Su abuelo paterno, Pierre de Notre-Dame, le incitó a distinguir las estrellas y sus signos. Los dos abuelos eran médicos y debían tener fama, puesto que profesionalmente estuvieron incorporados a la corte del rey René y de su hijo, el duque de Calabria. En ese ambiente, en esa atmósfera privilegiada, se educó el joven Miguel de Nostradamus. Le enviaron, además, a Aviñón, centro del saber, donde existía la famosa biblioteca de los papas y donde ganó fama de joven astrólogo. Sus abuelos le recordaron, en tiempos religiosos de persecuciones terribles, que por ser heredero de una familia judía podría sufrir las consecuencias, e intentaron que se apartara de la astrología y le enviaron a Montpellier para hacer una carrera honorable de médico. En ello estaba cuando la peste asoló el sur de Francia y el joven médico debió enfrentarse con ella. Mientras todo el mundo huía, él se encerró en los poblados de la muerte, intentando, por medio de la experimentación y el rigor, comprender sus orígenes. Por lo pronto se negó a efectuar en los enfermos las famosas sangrías que aceleraban no solo la peste, sino otras enfermedades. Incitó, cosa verdaderamente extraordinaria en su tiempo, a la higiene y empleó plantas y hierbas que después, mucho después, adoptarían los grandes laboratorios contemporáneos. Su fama creció y también el respeto en torno suyo. El obispo de Carcassonne le convirtió en su médico personal, pero Nostradamus siguió la pista de la peste y su ciclo de muerte, queriendo averiguar a la vez las causas y los remedios. Describió los efectos benéficos de una planta que la medicina ayurvédica de la India recomendaba desde milenios, que era el aloe, sábila en México, que dibujó con extraordinaria exactitud. Sus aventuras de médico valeroso y humanista llegaron a las cortes europeas. Unió a su apellido, Nostradamus, una divisa, Soli Deo, solo Dios. Por ese tiempo, peregrinante se casó y tuvo dos hijos. Amigo de protestantes, los protestantes que con Lutero desde 1517 rompieran la unidad cristiana al rechazar el poder del Papa, Nostradamus, por ello, tuvo que huir de las persecuciones que sufrían sus amigos y se exilió en Burdeos. Cuando regresó a su casa, su mujer y sus hijos habían muerto de la peste. Comenzó a saberse, enorme peligro, que predecía el porvenir y curaba a los enfermos con recomendaciones de higiene y plantas y hierbas. Hora de fama, de poder y de riesgos. En 1547 se casó de nuevo con una viuda rica y tuvo con ella tres varones y tres mujeres. El sabio parecía tranquilo. No debía estarlo realmente, puesto que en 1555, olvidando lo que le habían dicho sus abuelos, publicó un libro que sería famoso, Profecías. También se editó como Centurias. Las adivinaciones se extenderían hasta el año 3797, y se anticipaban cosas increíbles sobre Napoleón y Luis XVI, 450 años antes de que pasaran como centauros por la historia. Se dice que anticipó que un rey de Francia también moriría bajo un lanzazo, como así ocurrió. Otras predicciones le condujeron ante la Iglesia y la Inquisición a ser tachado de brujería, lo cual significaba contactos con el diablo. Sin embargo, en 1564 el rey Carlos IX, con su madre, viajaron a Provenza para ver al mago famoso. Hizo las profecías sobre el reino y predijo finalmente su propia muerte. Dijo que moriría él mismo ante un pequeño banco, en su propia recámara, y señaló cómo se encontraría su cadáver. Murió, en efecto, en el año de 1566, tal y como lo había anunciado y previsto hasta en sus menores detalles. Su esposa, ya viuda, Ana de Nostradamus, hizo colocar su féretro parado de pie en el muro de la iglesia de los Cordeleros del Salón, porque según Nostradamus, colocado así, adosado al muro y parado, nadie podría hollarle con sus pies polvorientos en su tumba. Su viuda mandó grabarle un epitafio memorable. Aquí reposan los huesos de Michel, Miguel Nostradamus, el único entre los mortales digno de escribir, con una pluma casi divina, los grandes acontecimientos que en el futuro ocurrirán en el universo según la influencia de los astros. Vivió 62 años, 6 meses y 17 días. Ana Ponce, Gemel de Salón, desea a su esposo felicidad eterna. Algunos estudiosos, como Jean-Charles de Fontbrun, insisten en que todos los grandes acontecimientos de las últimas centurias, incluida la bomba atómica y las luchas entre el Islam y Europa, fueron anticipadas por él. Algunas de sus predicciones sobrecogen, otras invitan a la ironía. Lo que no es menos verdad es que la cantinela de los horóscopos tienen espacio hoy en la prensa y en los medios electrónicos de las más grandes sociedades industrializadas. No sabemos si el médico, astrólogo y astrónomo llamado Michel de Nostradamus se reiría de esos horóscopos o no. Solo sé que allí le pusieron, parado a la vera del muro de una iglesia de Salón, para que nadie se permitiera el lujo de pisar su féretro. Por lo demás, su viuda, Ana, le deseó felicidad eterna. No sé en qué parará finalmente su historia, ni si se cumplirán sus profecías, sobre todo la mayor, sobre el final del mundo. Por lo demás, ese hombre, que como los que sueñan el porvenir, se iluminan a sí mismos con sus propios sueños, no sé si como Calderón de la Barca podríamos decir, los sueños, sueños son.
El mundo en México, por Juan María Alponte.